mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros de Sendero. Bueno, de inicio, como siempre, agradecemos a Radio Mantra, quienes hacen posible que nos encontremos semana a semana. Agradecemos también a quienes están en el reproductor, a quienes están en el chat y a quienes nos escucharán en diferido. Buenos días, equipo El Faro, y saludamos desde Diamantes, Argentina, a María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola, buenos días, Lucía. Un gusto que abras hoy El Faro. Y bueno, es como que cada uno que va abriendo cada vez, la nota es diferente, ¿no? Y bueno, por aquí estamos con un alivio de lluvias después de la semana calurosa que hemos tenido. Y ya mejor, y bueno, y preparados para tener un, con la influencia de las energías capricornianas del plenilunio, estamos ya preparados para hacer un hermoso programa del día de hoy. Gracias, Lucía.
Gracias, María Teresa. Y desde México está con nosotros Ricardo. Buenos días, Ricardo.
Hola, Lucía, qué gusto. Pues aquí con ya época de frío indudable, un frío muy aceptable, tolerable, pero sí con estas energías ya del plenilunio que son intensas, pero y se van acercando nuevas energías, según nos avisaba ya Jesús. Así es que listos para poder continuar y agradeciendo la presencia de todos. Un saludo. Gracias, Lucía.
Gracias, Ricardo. Y bueno, nos vamos hasta Europa. Y desde Barcelona, España, nos acompaña Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Estamos en la edición 385 del Faro Camino a Shambhala. Esta pasada madrugada hemos tenido el plenilunio de Capricornio y dentro de dos días, tres, entramos en Acuario, el signo del servicio por excelencia. Sí.
Así es, Jesús, y bueno, anoche tuvimos el plenilunio de Capricornio y estamos con todas las energías para poder distribuirlas estos tres días. Y desde La Paz, Bolivia, les acompaña Lucía, y bueno, estamos en Bolivia con todo el movimiento que causa el COVID, como en otros países seguramente, y bueno, aprendiendo día a día. Gracias. Desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era, continuando un nuevo ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal, y nos referiremos ahora a las técnicas para ayudar en el esfuerzo grupal, entre ellas, conocer los diferentes esfuerzos grupales en los cuales uno participa. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento, esto que es lo más importante, de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con quienes compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema, podemos decir que el esfuerzo por dirigir las energías y las actividades externas constante y persistentemente hacia un fin o meta bien definida involucra la aplicación de la voluntad, y esto al unísono con los otros miembros del grupo. Este esfuerzo comprende una tensión interior, un alto voltaje psicológico y espiritual. Se puede expresar en términos de calor, de esfuerzo encendido, sostenido y aumentado por el entusiasmo proveniente de la vivida apreciación de la meta que se ha de alcanzar. Cuando se ha logrado la unidad del grupo y la armoniosa actividad grupal, el grupo puede ayudar mucho a mantener e intensificar el esfuerzo de cada uno de sus miembros. Tiene lugar entonces una estimulación recíproca y el resultado no es solo una suma total, sino también la multiplicación del esfuerzo de cada uno. Un esfuerzo grupal conjunto traerá como resultado una inspirada reorganización del mundo entero, más la eliminación de obstáculos, y se harán verdaderos sacrificios y se renunciará a lo que se desea y quiera, a fin de servir a los propósitos grupales. En este punto, Ricardo, preguntarte, ¿sucede esto por analogía cuando se trabaja en diversos grupos? ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, Lucía, mira, precisamente esto también sucede cuando se trabaja y comparte servicio conjuntamente interactuando en actividades compartidas. Por ejemplo, si se considera el esfuerzo en cuanto a su aplicación al trabajo de grupos de meditación, existen varios tipos de esfuerzos, entre ellos dos más generales como los siguientes. Primero, realizar y persistir en la actividad interior, en el uso de los diversos medios de actividad interior, con el fin de equilibrar en nosotros y en el mundo el actual exceso de actividad exterior. Y segundo, despertar y emplear la voluntad hacia el bien para contrarrestar los numerosos esfuerzos egoístas, separatistas y reaccionarios, no solo de individuos, sino también de muchos grupos que son contrarios al espíritu de la nueva era. No es necesario dar ejemplos. Lamentablemente todos tenemos conocimiento de ese tipo de actividades. Recordemos que no es tarea nuestra combatir directamente a esos grupos separatistas y reaccionarios. Deberíamos esforzarnos en invocar, en producir las nuevas elevadas energías por medio del empleo dinámico de la invocación. Y al mismo tiempo, cooperar con todos aquellos que tratan de establecer las leyes y principios que establecen una nueva época y las características específicas de la nueva era. Esto significa sustituir lo viejo por lo nuevo y lo que separa por lo que unifica. Los esfuerzos más específicos de los grupos de meditación incluyen la compensación de los peligros de la situación presente, ayudando a sobrepasar el difícil periodo actual, creando activamente áreas de las formas de vida futuras. En otras palabras, expresando y demostrando individualmente y en grupos las cualidades de la nueva era. Justamente, en los grupos de meditación de herramientas o instrumento principal es la meditación, con especial énfasis en la meditación creativa. Después de haber aclarado por completo en nuestras mentes, por medio de la meditación reflexiva, las características, tareas, ideas o ideales de la nueva era, nuestro mayor esfuerzo será meditar creativamente sobre ellas. Y con todo esto, María Teresa, ¿qué hacer entonces? ¿Qué nos puedes comentar, Tere?
Bueno, Ricardo, en primer término, vitalizar las formas de pensamiento ya existentes. Luego, la mayor ocupación será mantenerlas fieles a su fuente original, a la idea viva que existe detrás de ellas, a la pauta correcta, evitando desarrollos desequilibrados, distorsiones, aplicaciones incorrectas y su explotación para propósitos egoístas y separativos. Esta fidelidad y adhesión a la idea original y a la pauta verdadera puede ser alcanzada también a través de la meditación receptiva y reflexiva. Finalmente, nuestro esfuerzo debe incluir, o más bien culminar, en la manifestación de las ideas y formas de pensamiento por medio tanto de la radiación interna como de la expresión externa. El resultado en los tres mundos es el esfuerzo grupal cooperativo. El esfuerzo debe ser grupal porque el alma tiene conciencia grupal y no es individualmente consciente. Entonces, las nuevas verdades de la era acuariana solo pueden ser captadas como resultado de un esfuerzo grupal. Hoy, muchos poseen visión, presienten el plan y tienen sueños que todos pueden desarrollar juntos, podemos desarrollar juntos. Esto es factible por el reconocimiento mutuo, comenzando por conocerse a uno mismo y recíprocamente como almas, por poseer una similar comprensión, y esto es de primordial importancia, evocar internamente la luz del intelecto y del conocimiento, la luz de la intuición y de la comprensión. La luz nos llega de afuera y en esa luz se ve juntos la luz. Esto constituye una actividad y un reconocimiento grupales y es resultado de la unificación grupal. En la nueva era, la nota clave del progreso del aspirante será amor a la humanidad, lo cual indicará el despertar del centro cardíaco. Hasta ahora la clave fue el servicio prestado altruistamente, que encierra una técnica que pone automáticamente en actividad al centro cardíaco. Los aspirantes y discípulos en su mayoría carecen de amor a la humanidad. Y con estas revelaciones, Jesús, ¿la capacidad de amor de aspirantes y discípulos entonces es limitada?
Pues mira, podríamos decir que aman a aquellos con quienes están asociados. El trabajo relacionado con el esfuerzo grupal, o aman a su propia nación, quizás amen a un ideal o a una presunción teórica, pero no aman realmente a la humanidad. Como un todo, su capacidad de amor tiene límites y su principal problema en la actualidad es trascender esos límites. Debe aprender que la humanidad es quien reclama su apoyo, lealtad y servicio. Debe recordarse constantemente, al considerar estos nuevos grupos, que son principalmente un experimento en la actividad de grupo y no se forman con el propósito de perfeccionar al miembro individual en ningún grupo. Esta es una declaración fundamental y esencial, si los objetivos han de entenderse correctamente. En estos grupos, los miembros se complementan y fortalecen unos a otros. Y en el conjunto de sus cualidades y capacidades deberían eventualmente proporcionar grupos capaces de una expresión espiritual útil y a través de los cuales la energía espiritual pueda fluir sin impedimentos para ayudar a la humanidad. El trabajo a realizar es en gran medida a nivel mental. Las esferas de servicio diario de los miembros individuales de los nuevos grupos permanecen como su destino y su impulso interno indica en el plano físico. Pero a los diferentes campos del esfuerzo individual se agregará, y este es el punto de importancia, una actividad grupal que será un servicio conjunto y unido. Cada persona en tales grupos tiene que aprender a trabajar en estrecha cooperación mental y espiritual con todos los demás. Y esto lleva tiempo, dado el punto actual de desarrollo evolutivo de los aspirantes mundiales. Cada uno tiene que derramar amor sobre todos. Cada uno tiene que aprender a subordinar sus propias ideas de la personalidad y su crecimiento personal a los requisitos del grupo. Se nos formula una cuestión y es para ti, Lucía. ¿Qué podemos hacer de manera efectiva, de modo efectivo? ¿Qué podrías ampliarnos?
Sí, Jesús, gracias. Mira, el proceso incluye tres aspectos. El primero, en el mensaje de Buda tenemos los tres métodos por los cuales la personalidad puede ser cambiada y preparada para llegar a ser una expresión consciente de la divinidad. Por medio del desapego, la conciencia cerebral o estado de percepción es retraída o abstraída de las cosas de los sentidos. Por el desapasionamiento, la naturaleza emocional se inmuniza al llamado de los sentidos y el deseo no detiene al alma. Y también por la discriminación, la mente aprende a seleccionar lo bueno, lo bello y lo verdadero, los cuales sustituyen el sentido de identificación con la personalidad. Bueno, hacer un pequeño comentario que cuando estudiábamos el libro decíamos por medio de las tres Ds, el desapego, la discriminación y el desapasionamiento. Estas tres actitudes, cuando son correcta y sensatamente mantenidas, organizan la personalidad, la ponen bajo la égida de la sabiduría y prepara al discípulo. El trabajo del Cristo da por resultado la comprensión del valor del individuo y de su esfuerzo autoiniciado para la liberación y la iluminación y desarrollar de este modo la buena voluntad grupal. Así, aprendemos a perfeccionarnos a fin de tener algo que sacrificar en aras del grupo y enriquecerlo con nuestra contribución individual. Este es el primer resultado de la actividad del principio crístico en la vida del individuo. La personalidad se esfuma en la gloria del alma, que, como el sol naciente, disipa la oscuridad y se irradia sobre la naturaleza inferior. Este es el segundo resultado de una actividad grupal. El esfuerzo grupal, llevado a cabo como grupo a fin de amar a todos los seres y captar y comprender la verdadera significación de la técnica acuariana de amor y trabajo grupales. Los sentimientos, las reacciones, los deseos y los triunfos de los individuos no cuentan empáticamente para nada. Solo es considerado de importancia lo que promueve el esfuerzo grupal y enriquece la conciencia del grupo. En este punto nace una pregunta y va dirigida para ti, Ricardo. ¿Los grupos interactuando pueden emprender un trabajo organizado? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, claro, Lucía. Mira, oportunamente, cuando se hayan hecho los reajustes necesarios y los grupos de discípulos puedan trabajar unidos, sin críticas ni malos entendidos, podrán emprender un trabajo grupal organizado. Esto depende necesariamente del nivel general del esfuerzo grupal, de la aspiración y de la persistencia que apliquen. Se nos indica, experimenten el amor en sus vidas individuales y en su relación grupal. Reúnanse regularmente para considerar, planificar y meditar conjuntamente, subordinar sus propios deseos e ideas a la decisión grupal, que esto sea estrictamente un esfuerzo grupal. Por ejemplo, el nuevo grupo de servidores del mundo, al cual hacen referencia los tratados esotéricos de nuestros días, son una prueba de este trabajo grupal de los ramas de la jerarquía, cuyas bases se asientan en los niveles causales y en los grupos egoicos de los discípulos. En todo caso, el trabajo que realizan lleva siempre el sello de la rama y la bendición y ayuda del maestro. Podríamos decir asimismo que las energías que reciben son de tres clases: Primera, la del subrayo particular al que pertenece el grupo egoico. Segunda, las del rayo de la rama. Y tercera, las del rayo de la propia personalidad del discípulo, quien ha de fusionar dentro de sí las energías procedentes del grupo egoico y de la rama y convertirlas en actividades prácticas. Hay que darse cuenta, por lo tanto, que son muchas y muy diversas las actividades que puede desarrollar un discípulo espiritual en el mundo físico, utilizando creativamente las energías espirituales que recibe del espacio cósmico, teniendo presente además aquellas fuerzas actuantes dentro de su propia naturaleza material que procede de las constelaciones y planetas que inciden normalmente en su triple vehículo físico, astral y mental. Amigos, compañeros, la bibliografía consultada en esta ocasión son El Discipulado de la Nueva Era, tomo 1, La Exteriorización de la Jerarquía, Psicología Esotérica 2, de Alison Bailey, así como Los Misterios de Shambhala, de Vicente Beltrán Anglada, y Cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era. Y ahora pues nos vamos a una sección muy bella de preguntas y respuestas con los compañeros. ¿Listos, compañeros? Bien, tenemos aquí una serie de preguntas preparadas por el propio equipo del Faro y veremos si surge algunas del propio chat. La primera dice así: la unidad del grupo y su armoniosa actividad ayuda a mantener e intensificar el esfuerzo de cada uno de sus miembros. ¿Qué nos podrías comentar, Tere? ¿Tu micrófono?
Tere, abre el micrófono.
Sí. Ahora. Creí haberlo abierto, perdonen. Bueno, cuando se encuentra un grupo donde se trabaje por los propósitos grupales, que no sean impuestos por algunos miembros o por algún líder, entonces las fortalezas grupales que esa entidad grupal posee sirven de base o de apoyo para sus miembros. O sea, esas cualidades grupales alimentadas, ¿no?, por las cualidades de cada unidad grupal, se potencian y de esta forma se van revelando casi sin buscarlo y progresivamente luego en cada uno. ¿Por qué? Porque cada virtud o cualidad es también una vida en sí misma, ¿no? Una entidad que va colorando las características personales de cada uno de los miembros y así entonces se intensifica la acción grupal e individual, ¿no?, constantemente.
Sí, Tere, gracias. ¿Nos puedes dar algún comentario, Jesús?
A ver, el grupo se crea precisamente para manifestar el alma. Todo lo que se haga por parte de la personalidad para buscar el equilibrio y la subyacente armonía, si se acaba descubriendo, pues va en la línea de intensificar un esfuerzo que bien merece la pena, porque es una forma de ayudar a la humanidad. Lo que pasa es que es un camino muy largo, el trabajo en grupo, es muy largo, muy largo, muy largo. Creo que todos los que estamos hoy en el programa y los que puedan, los que vayan, los oyentes, estarán de acuerdo que si están en grupos, seguramente que han tenido un peregrinar muy largo, muy intenso. Es muy difícil trabajar en grupo, hay que decirlo. Nos gusta trabajar en grupo, pero es por la actividad esta del plexo solar, el enlace magnético entre unos y otros, pero todavía no florece esa verdadera energía, ese verdadero amor.
Gracias, Jesús. Lucía, ¿algún comentario?
Sí, Ricardo, también tenemos que tomar en cuenta en este esfuerzo grupal para conseguir esa unidad de grupo que cada grupo está formado por seres o individuos de diferentes estados de conciencia, así como de diferentes rayos, ¿no? Los cuales van a ir a colorar las sustancias etéricas, mentales, de todo el grupo en realidad. Entonces, para lograr, como bien dijiste, Jesús, esa unidad grupal, pues cada uno muchas veces tiene que subyugar lo que piensa, lo que cree, por el bien del grupo. Con humildad tiene que pensar siempre en el bien grupal y para lograr esa unidad. Y cuando se va avanzando, obviamente, esa apertura de conciencia grupal que se va generando en el grupo va a ayudar a todos los individuos que pertenecen al grupo, independientemente del estado de conciencia en el que se encuentren.
Sí, Lucía, gracias. Y bueno, sí, es bien claro que trabajar en grupo es lo deseable, pero no estamos tan acostumbrados. Empezamos con la familia, donde cada uno de los miembros que componen nuestra familia son diferentes. Los hijos, aún naciendo de la misma pareja, son diferentes. Sus almas son diferentes. Bien decías, Lucía, los rayos que van viniendo a cada una de las almas son diferentes. ¿Y cómo lograr esa integración, esa unidad en la propia familia? O cuando vamos al grupo laboral, igual. Ahí tenemos una serie de compañeros que son cada uno diferentes. Pero cuando estamos ya en un grupo espiritual, aquí la clave, y nos lo decía Jesús, es reconocernos como almas. ¿Cómo identificarnos a cada uno de los compañeros del grupo como almas actuando con un propósito divino que estamos persiguiendo? Cada uno tiene su propia visión del mundo y de la vida, pero es importante la unidad, la armonía. Y con esa unidad y esa armonía, el trabajo a realizar, el servicio para poderlo complementar realmente, se puede lograr. Una gran tarea, no es simple, no es fácil, pero estamos aquí ya para poder seguirla realizando de una o de otra manera. Bien, pues tenemos una segunda pregunta. Dice así: ¿se debe combatir a los grupos separatistas y reaccionarios que existen en todo el mundo? ¿Quién se anima? ¿Quién nos puede comentar algo?
Bueno, yo.
Sí, adelante.
La idea en realidad no es estar en contra de, sino a favor de. Es decir, orientar, ¿no? A orientarse y orientar, tratar de orientar a todo el grupo a un modo de tareas constructivas, tanto para el grupo en sí como para el ambiente, ¿no? Entonces, enfocarse en la acción común, es decir, en aquello que nos une y no en lo que nos separa. Esto es muy bueno, tanto dentro de un grupo como al interactuar con otros grupos. Entonces, sí, debemos estar atentos, observando qué es lo que está sucediendo, ¿no? Dentro de esa vida grupal, pues hay grupos reaccionarios que poseen realmente el germen de la separatividad. Y esa separatividad, ya no como cualidad, sino en lo opuesto, que es un vicio o una, digamos, una entidad que separa, que debilita el grupo, una entidad que realmente trabaja activamente en ese grupo, pero que justamente no debemos alimentar, ¿no? La separatividad provoca grandes controversias, grandes conflictos, devenidos, claro, el origen es numeroso de la separatividad, pero que debemos evitarla, no solo internamente en el grupo, sino también con otros grupos. Y tampoco, como decíamos, ir en contra de, sino que si hay algo que nos une con ese grupo, trabajar en esa línea. O bien apartarse y trabajar con aquellos que buscan la construcción y no la destrucción.
Gracias, Jesús, adelante.
Pues mira, es el clásico dilema de la personalidad, es decir, rechazar, enfrentarme a lo que no me gusta y abrazarme de forma irracional a lo que yo creo que me gusta y necesito. Mientras estemos en esa dicotomía, esa dualidad personal, va a ser difícil que entendamos qué significa un carácter separatista o reaccionario por parte de un grupo. De hecho, todos tenemos en nuestra vida diaria posicionamientos separatistas y reaccionarios. Se trata de ir poco a poco viendo qué significa el mayor bien para el mayor número. Curiosamente, lo que ha costado para la civilización mundial la implantación de los derechos humanos indica el trabajo que esos grupos separatistas y reaccionarios han hecho en el pasado y siguen haciendo en el presente. Porque una declaración de derechos humanos como la que tiene Naciones Unidas, que en principio cualquier persona medianamente racional la firmaría, resulta que los estados que la firman no la aplican. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para producir un cambio radical, nosotros hemos de cambiar primeramente como grupo. Y si un grupo se dedica a sembrar ideas de distorsión, que lo estamos viendo con el tema de la pandemia a nivel mundial, hemos de informarnos muy bien y saber aprender a separar la paja del grano, pero de manera totalmente impersonal, donde el mundo emocional nuestro no intervenga, porque de lo contrario lo que haremos será echar más leña al fuego o agregar gasolina directamente.
Sí, así es, Jesús. ¿Algún comentario, Lucía?
Gracias, Ricardo. Algo que también tenemos que tomar en cuenta, que es el trabajo, digamos, que nos toca ver en estos momentos, si es que vemos, o sea, lo digo entre comillas porque sabemos que todo es un espejismo, estos grupos son separatistas y reaccionarlos, ver lo que subyace detrás de eso, ¿no? Esa unidad que es lo que estamos aprendiendo, disipar ese espejismo de la separatividad, porque si nosotros los vamos a reconocer como grupos separatistas y reaccionarios, pues ahí estamos en lo que es la separatividad, sino ver lo que subyace detrás de eso, ¿no? Esa unidad. Y también comprender que todos los que estamos viviendo ahora en esta época en la humanidad, cada uno está cumpliendo su parte en el plan, en el nivel de conciencia que le corresponde en esta época.
Así es, Lucía. Y cómo comprender que estando en un universo que es de dualidad, nuestro planeta, al estar allí, nuestra propia humanidad, tenemos esa polarización de forma natural. Pero nos dice la enseñanza que la realidad debe de ser que el discípulo, el aspirante, debe de buscar cómo no ir al extremo, cómo no tomar partido, cómo ser impasible ante todos los hechos que está viviendo en su nación, en el mundo. Impasible, pero no indiferente, porque ahí es donde debe estar la actividad. Bien decía Jesús, a lo mejor aquellos que están protestando, pues tienen mucha razón al pedir el cambio y pedir que las estructuras añejas, antiguas, sean superadas. Cristalizadas deben ser superadas y por lo tanto la reacción de muchos grupos. Pero ¿cómo lograr entonces ese ser impasibles y cómo tener la actividad correcta para poder ir cada vez más al punto de equilibrio? En el centro vamos a encontrar realmente el gran servicio. Bien. Y tenemos una última pregunta que dice, si el grupo debe estar unido y actuar a nivel de almas, ¿por qué no lo conseguimos? ¿Qué nos podrías comentar, Jesús?
Pues mira, entiendo que no hay una capacidad por nuestra parte de proyectar esta idea que procede del mundo superior, de la mente superior a la mente concreta. En alguna parte del camino la conexión no está plenamente identificada, no está plenamente establecida y no conseguimos movilizar al vehículo emocional ni al mental concreto ni al físico etérico en la línea de integración, en la línea del trabajo grupal verdadero. Claro, si acudimos a los grupos, como nos pasa en la actualidad, que tenemos un porcentaje de conciencia cristiana muy grande todavía, y queremos trabajar con algo aséptico, frío, que en principio es el grupo acuariano. No olvidemos que nosotros la forma de trabajar debe ser esa, totalmente despersonalizada. ¿Qué sucede? Que es una forma de trabajar muy compleja, porque te exige muchísima adaptación, muchísima entrega, y luego resulta que la norma del grupo acuariano es que no hay recompensa para nadie, porque estamos trabajando como acuario para la humanidad. Mientras estemos, no hayamos resuelto esta ecuación, va a ser difícil que podamos avanzar mucho, pero la única forma de comprobarlo es estar cada día al pie del cañón, intentando cada día mejorar más y desarrollando la conciencia grupal.
Así es. ¿Algún otro comentario, compañeras?
Agregar a lo de... Sí. ¿Querías agregar, Lucía?
No, pensaba que como no decíamos nada, ir a la cápsula de la belleza, perdón.
No, que quería agregar lo siguiente, que si bien es despersonalizada la relación cuando es a nivel de alma, digamos, ya hay una conciencia grupal, y entonces el tema es que hay un amor diferente, no es un amor emocional, sino que es diferente, es como que se percibe la unidad y la integración del grupo. Y eso es lo que da esa confianza necesaria, ¿no?, para una acción grupal conjunta, duradera, efectiva, y que realmente se cumpla con los propósitos divinos.
¿Será un amor mental? Seguramente
más
que
allá,
sí.
Más allá.
Más allá, acercándonos, claro, al plano búdico. Claro. Muy bien, pues creo que es hora de pasar a la cápsula sobre la belleza. Adelante, bueno. Tere, por favor. Gracias.
Bueno, esta cápsula es tomada del parágrafo 225 del libro Infinito de Elena Roerich. Dice así: el magneto cósmico une los polos de los orígenes para la fuerza que genera vida. Si los polos no responden a la atracción del magneto, el consumo de la energía sigue. Hay muchas ocasiones en las que esta absorción se convierte en un poder absorbente que destruye los tejidos. Muchas son las destrucciones y enfermedades que han resultado de este desbalance. La humanidad construye sus logros a través de su propia inspiración. Mientras el espíritu busque un escape sin darse cuenta de su aspiración, raramente podrá lograr las manifestaciones superiores. Por eso, nosotros impregnamos el espacio con el llamado del fuego puro. La belleza de la cualidad del ser está tan llena de sabiduría y es tan maravillosa. Todos los grandes principios están sujetos a las dimensiones superiores. Lo superior es medido por lo superior. Sí, sí, sí. Bueno, ahora nos preparamos para la meditación sobre la ley de rectas relaciones.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que representa esta ley dos manos que se estrechan. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de rectas relaciones. Thank you. imaginamos cómo implicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente las rectas relaciones, repitiendo el nombre de la ley, enviando la forma mental de rectas relaciones humanas mediante rayos de luz en todas direcciones. Decimos la afirmación siguiente: que seamos ayudados para realizar nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realiza el plan de amor y de luz y sella la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Decimos tres veces la palabra sagrada. Oh.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos ubican en Facebook como El Faro Camino a Shambhala o nos escriben directamente a elfarocaminoshambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por el canal de iVoox de Faro Shambhala o On Demand en Mantra FM. Hasta el martes que viene, a las 9 horas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 8 horas de Bolivia y Venezuela, 7 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 6 horas de México, 12 horas de Portugal y 13 horas de España e Italia. Como no, durante toda la semana caminaremos todos juntos hacia Shambhala.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.